está.
Este mes celebra a mamá con algo inolvidable. Dr. Simi y Eternal Secret te invitan a vivir tu momento Eternal. Una experiencia VIP para dos en Movistar Arena. Incluye traslados, estadía, regalos y un recuerdo para toda la vida. Participa comprando sobre 20 mil pesos en productos Eternal Secret. Escanea el QR tu farmacia, ingresa tus datos y listo. Porque este mes de la madre podría sorprenderla como nunca antes. Más información y términos y condiciones en drsimi.cl. Eternal Secret, exclusivo en farmacias del Dr. Simi.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
En Valdivia tenemos el puente Calle Calle, el puente Caucau, la Costanera y la Bio Bio.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En medio de balazos, Carabineros ingresó a la comunidad mapuche de Temucuicuy en Ercilla. 5 personas fueron detenidas.
El gobierno y el oficialismo se alinearon para capitalizar el operativo, destacándolo como el primer gran hito de la gestión en seguridad de Trinidad Steinert.
A esta hora, personal del OS-9 de Carabineros incauta los computadores desde la oficina parlamentaria en el Congreso de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores.
El Consejo de Defensa del Estado pidió la prisión preventiva de Joaquín Lavín León y de Arnaldo Domínguez por delitos de corrupción y por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad.
Ya son 20 porque renunció la Seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta, Camila Alonso.
A través de un decreto publicado en el Diario Oficial, el gobierno frenó el alza en el precio de los combustibles para mañana jueves.
Y hasta ahora formalizan al quinto implicado en el secuestro de un empresario ferretero en la comuna de San Miguel.
Una persecución policial en San Francisco de Mostazal dejó un fallecido y 2 detenidos.
Un nuevo homicidio se registró en la comuna de Estación Central. Un motociclista baleó a un conductor cuando llegaba a su casa.
El conductor de un vehículo y un menor de edad resultaron heridos en medio de disturbios protagonizados por estudiantes del Liceo Lastarria.
Aprueban el informe ambiental de la línea 8 del Metro de Santiago, que va a avanzar para iniciar obras el año 2027. El trazado unirá Providencia y Puente Alto en 26 minutos.
En el ámbito internacional, Irán afirmó que sigue evaluando la propuesta de Estados Unidos para sellar un acuerdo de paz, después de que Donald Trump advirtiera que atacaría si Teherán no acepta su plan.
Venezuela rechazó la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto con Guyana por la región del Esequibo.
El crucero afectado por un brote de antivirus atracará el sábado en la isla atlántica española de Tenerife.
En el deporte, Universidad Católica juega desde las 20 horas con transmisión de la radio ante Cruzeiro, un duelo correspondiente a la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores de América.
Y les vamos a contar también del tenista chileno Alejandro Tabilo, que juega hasta ahora ante el español Pablo Carreño en la primera ronda del Masters 1000 de Roma.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:00 p.m. 3 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre a esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos con las informaciones, lo estuvimos informando desde muy, muy temprano. El masivo operativo policial y militar que esta madrugada se registró en la comuna, en la comunidad de Temucuicuy, en la comuna de Ercilla. Esto fue en medio de disparos, sí, hubo disparos. 5 personas resultaron detenidas. Se investiga, entre otros delitos, en el contexto de este operativo, ataques en la carretera 5 Sur. La información la tiene Rodrigo Aguilera, de Radio Bio Bio Temuco, que ha estado siguiendo este caso. Rodrigo, muy buenos días, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Tal como ustedes lo anticipan, este es un operativo masivo, policial y militar, principalmente con personal de la zona de control de orden público, Copa y La Hueque, que está precisamente ubicado en la comuna de Ercilla. Ingresaron a Temucuicuy también con un despliegue especial de cobertura de personal del ejército. Comenzó a las 4:30 de la madrugada este operativo, finalizó con las diligencias al interior de lo que es la comunidad cerca de las 6 de la madrugada. En ese lugar hubo detenidos que estaban siendo buscados con órdenes de aprehensión vigente. Esta es una indagatoria que se inicia a mediados del 2025. Los delitos tienen que ver con incendio, tienen que ver con robo de vehículos y también con ataques, particularmente en la carretera 5 Sur. ¿Cuál era la modalidad? Robaban vehículos, intimidaban a sus conductores y llevaban las camionetas, aparecían en predios al interior de la comunidad de Temucuicuy y esos mismos vehículos después se utilizaban para ataques en la ruta, donde se realizaban principalmente disparos con distinto tipo de armamento, donde incluso hubo heridos. Al menos 2 casos en la carretera 5 Sur, al menos 4 delitos de robo de vehículos. Este operativo, reitero, fue masivo, contó con una planificación de varios meses, se afinó en las últimas 2 semanas. Escuchemos lo que dijo el general Cristian Mancilla, jefe COP en la Araucanía.
Realizamos un procedimiento legal que obedece a una orden del Ministerio Público. Logramos ingresar hoy día a la comunidad de Temucuicuy, donde se realizaron diferentes diligencias, logrando levantar diferentes tipos de evidencias de interés criminalístico, como también detenciones de sujetos de interés.
Evidencia de interés criminalístico: marihuana, chalecos antibala, radio de telecomunicaciones, también algún tipo de munición de distinto calibre. Pero se buscaba a 5 personas. Se buscaba a Ucamán Keipul Huenchuyán, de 18 años, a su hermano gemelo, Alihuenco Keipul Huenchuyán, de 18 años. Este sí fue detenido en el lugar. A ambos se les imputan los delitos de robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. También se buscaba en este operativo a Nayadet Millanao Millape. Ella está también por delitos de hurto y también, en este caso concreto, vinculada a los robos de los vehículos. Se buscaba a los padres de los 2 hermanos gemelos, a Rosa Huenchuyán, de 45 años, y también a su esposo, Luis Keipul, de 55. Ellos están vinculados principalmente al delito de receptación. Este trabajo se realizó, reitero, con varios meses de planificación, que se afinó en las últimas 2 semanas. Hay imágenes aéreas, se logra detectar a los vehículos al interior de los predios, también se detectaron algunos invernaderos para el cultivo de marihuana. Escuchemos al fiscal Carlos Bustos, que estuvo en el lugar dirigiendo precisamente junto a Carabineros el operativo.
Específicamente 3 domicilios, resultando 5 personas detenidas, 3 por órdenes de detención respecto a una investigación que se venía llevando a cabo desde agosto del 2025, calificada como robo de vehículo motorizado, atentado incendiario en la ruta 5 Sur y disparos injustificados en la vía pública. Resultaron 3 personas detenidas por orden por esos delitos, como señalé, y además 2 personas también por flagrancia por ley 20.000.
Esas 2 personas que fueron detenidas en flagrancia, se trata de un hombre y una mujer, un hombre de 29 años. Él va a ser formalizado porque se le encontró una cantidad mayor de droga, pero esa detención fue en Ercilla, no en el área rural. La mujer fue detenida en el área rural, pero quedó sola percibida porque la cantidad de droga era menor. Ella va a ser citada posteriormente al tribunal. Los que van a pasar a audiencia de control de detención y formalización, reitero, son Aucamán Keipul, su madre Rosa Huenchuyán y su padre Patricio Keipul, Luis Patricio Keipul. Hay distintos tipos de reacciones en la región. La multigremial de la Araucanía ha destacado este operativo, el antecedente que tiene la radio, que esto se trabajó con mucho sigilo, que ni siquiera el Ministerio de Seguridad supo qué es lo que se iba a hacer. Solo se enteraron después que los hechos ya estaban en desarrollo. Pero escuchemos al presidente de la multigremial, Patricio Santillo Báñez.
Ese es el camino. No hay territorios en el país que son están lejos del alcance del Estado y de la ley. Se debe persistir hasta la desarticulación completa de los grupos terroristas que operan en la región.
Hay un audio, Nivaldo, Katy, que refleja lo que ustedes comentaban al inicio. Efectivamente, no fue un operativo completamente sin incidentes. Sí hubo disparos, lo que pasa es que no hubo heridos. Hubo mucho vehículo blindado, pero sí hubo disparos. Escuchemos parte de ese ambiente que precisamente las propias comunidades han difundido. En la zona está lloviendo. Los equipos blindados, una vez que logran capturar a estas personas, los suben a los vehículos, los sacan del lugar con destino a Ercilla, y ahora se espera entonces la audiencia de control de detención y formalización que se va a realizar en el Tribunal de Garantía de Collipulli. Una audiencia donde lo que se informó es que la fiscalía va a estar en forma telemática, los comuneros van a estar en forma presencial, han llegado hace pocos momentos al tribunal, pero donde la jueza de ese tribunal ya comunicó a través de comunicaciones del Poder Judicial que no se va a permitir el acceso a la prensa. Eso es lo que está ocurriendo y también estamos a la espera en el exterior de la Fiscalía Regional de los detalles que va a entregar Carabineros junto al fiscal regional, Nivaldo Cat.
Rodrigo, a propósito de eso, del efecto en tanto en la ciudad, la zona, y a ver, esta semana la comenzábamos con un aviso, tú te recordarás, de una semana de agitación por los presos políticos, como los define ahí algunos miembros del pueblo mapuche, a quienes han participado de atentados, en fin, etcétera. Y esto obviamente pone una preocupación más, me imagino, por algún tipo de represalia, lo que pueda suceder en las próximas horas, cómo se está viendo eso y si efectivamente habrá un aumento en la seguridad de los patrullajes.
Sí, es un buen punto el que tú señalas, Katy. Hay que hacer ahí un recuento también de lo que ha ocurrido en el pasado. Recordemos que el 7 de enero del año 2021 hubo un ingreso masivo, más de 800 detectives, precisamente donde uno fue herido y murió por un impacto balístico, y otros 9 resultaron heridos a bala. Luego, en octubre, 19 de octubre de 2023, hubo un segundo operativo también importante. Carabineros detuvo a personas vinculadas al grupo Resistencia Mapuche Malleco, y ahora este operativo masivo, que coincide además con esta alerta regional, producto que hay llamados para realizar una semana de agitación hasta el 10 de mayo por distintas organizaciones que hacen mención a juicios que involucran a integrantes de la UAM, por ejemplo, o también a integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco. Por eso es que hay un despliegue especial reforzado de contingente policial y militar en las provincias de Cautín y Malleco en la Araucanía.
¿No ha habido ninguna reacción de alguna de estas organizaciones, Rodrigo? ¿A través de comunicado o algo así?
Hasta ahora, Nivaldo, ninguna reacción, solamente lo que han difundido a través de redes sociales, indicando que se trató de un operativo militar con varios disparos. La información que se entrega de carácter oficial es que los disparos provenían principalmente de quienes estaban en las inmediaciones de la comunidad de Temucuicui. Ahí hay otras comunidades que también han tenido incidentes de gravedad con allanamientos de la policía. Y lo otro que hay que señalar, Nivaldo, es que se está esperando este control. Hay que ver cuántas personas llegan precisamente al exterior del tribunal, no van a poder ingresar, tal vez puede ingresar algún familiar, eso no, todavía no lo confirma el Poder Judicial. Y lo concreto es que las diligencias, si bien terminaron en Temucuicui, continúan en desarrollo buscando a Ucamán Kipul y Nayadet Millanao Millape, que son las dos personas que lograron eludir, porque no estaban en sus domicilios, este operativo policial con la orden de detención en su contra.
Quedamos con líneas abiertas. Gracias, Rodrigo.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Y este operativo en Temucuicui volvió a poner la seguridad en el centro del debate político.
Mientras el oficialismo lo presentó como el primer gran hito del Ministerio de Seguridad a cargo de la ministra Trinidad Steinert, en la oposición advirtieron que se trata de una investigación de larga data y cuestionaron que el gobierno busque ahora capitalizarla. Bárbara Payal tiene todos los antecedentes. Hola, Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El primer gran hito en materia de seguridad. Así calificaron algunos parlamentarios el operativo realizado la madrugada de este miércoles, ya lo revisábamos en Temucuicui, región de la Araucanía. Los golpes se dan, no se avisan, fue una de las frases que marcó las reacciones en un mensaje que desde la derecha busca vincular directamente este procedimiento con una primera demostración de la gestión de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Stein. Un hecho que ocurre en medio de cuestionamientos internos a su liderazgo, voces del propio oficialismo. Habían criticado la falta de resultados y la ausencia de un plan claro en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. Desde el Congreso Nacional fue la propia ministra Steiner la que destacó la coordinación entre las instituciones y el actuar de su propia cartera, reiterando su llamado a tener paciencia para que las medidas comiencen a mostrar efectos.
Esto es una demostración que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional y obedece a estrategias coordinadas por el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, no obstante solicitar paciencia a la comunidad, esta paciencia se solicita realizando un trabajo concreto, día a día, noche a noche.
Si bien se trató de un operativo policial coordinado con el Ministerio Público en el marco de una investigación que inició en 2025, desde el oficialismo no dudaron en capitalizar este procedimiento. El diputado republicano Stefan Schuber llamó a dejar trabajar a la ministra frente a las críticas, mientras que el diputado de Evópoli, Tomás Kass, comparó este despliegue con acciones realizadas durante la gestión de la exministra del Interior, Izquia Siches, en el gobierno de Gabriel Boric.
El Estado de Derecho está empezando a volver a regir y aquí tenemos una autoridad que está recién en instalación a la cual hemos pedido que dejen trabajar.
Cosa de ver los resultados del gobierno anterior en la visita a la misma zona de la ex ministra del Interior, Izquia Siches, y el contraste que vemos hoy en relación al trabajo que ha hecho esta ministra de Seguridad.
Sin embargo, desde la oposición cuestionan que el Ejecutivo intente apropiarse de un trabajo que advierten venía desarrollándose desde hace meses. La diputada del PPD y exdelegada Andrea Parra criticó que se busque reforzar la figura de Steiner a partir de este operativo.
Sin duda que el gobierno está tratando de capitalizarlo porque sabe que tiene una ministra de seguridad débil que no ha logrado presentar cuál es el plan y la estrategia de seguridad. Finalmente, estos operativos son regulares. El Ministerio Público tiene investigaciones.
Y desde el gobierno así aseguran que se ha optado por una estrategia de trabajo reservado en coordinación con unidades de inteligencia que, tal como ocurrió hoy, va a ir demostrando frutos bajo el marco de acciones que pretenden hacerse cargo de una de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kass, que es evitar que existan territorios a los que no se puede ingresar por parte del Estado. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Por contrabando de dinero fue detenido un ciudadano argentino al no declarar más de $22,000 en efectivo cuando ingresaba a Chile por el paso internacional en la provincia de Osorno. Los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad con Eduardo Palacios.
El procedimiento se registró cuando un turista procedente de Buenos Aires con destino a Osorno se presentó ante los fiscalizadores del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamora en Puyehue afirmando que no portaba divisas sujetas a declaración. Sin embargo, durante la inspección se detectó un monto en efectivo que excede el umbral exigido para informar su ingreso al país, según explicó la administradora de aduanas de Osorno, Olga Ollarzo.
Las revisiones de rutina que ejecutan los funcionarios y funcionarias del Servicio Nacional de Aduanas, revisando el vehículo en el cual viajaban estas personas, venían desde Argentina, se encontraron $22,900 no declarados entre las pertenencias personales del viajero. El vehículo es argentino y las personas manejan información sobre las mercancías que deben declarar al ingreso y los al país.
Desde noviembre del 2023, el contrabando de dinero está tipificado como delito en la legislación chilena, lo que refuerza la persecución del movimiento ilegal de divisas.
En general existe conocimiento, no solamente, por ejemplo, de los cigarrillos, del alcohol, sino que también del dinero. Cuando el pasajero porta más de $10,000 o su equivalente en otras monedas, tanto de ingreso como de salida, esto se debe declarar. Cuando no se declara, constituye un contrabando tipificado en el artículo 168 bis de la ordenanza aduana.
El dinero fue retenido y entregado a carabineros conforme a instrucciones del fiscal de turno, que dispuso formalizar cargos en un ilícito poco frecuente en este corredor binacional de la comuna de Puyehue. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Un revés sufrió un proyecto de parcelaciones en Puerto Varas luego que la Corte Suprema ratificara el fallo que ordenaba la paralización de obras porque se constató que había un proyecto inmobiliario sin los permisos pertinentes. El alcalde Tomás Gárate dijo que esto marca un precedente. Los detalles los conocemos con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Solicitud del Consejo de Defensa del Estado, el 2022 en la Municipalidad de Puerto Varas inspeccionó la subdivisión del Fondo Libertad de 133,14 hectáreas a cargo de la empresa agrícola y ganadera Aitue Limitada y Constructora y de la inmobiliaria Tres Puentes S.P.A. Se constató que se construían caminos, talaban árboles, se extrajo áridos, movieron tierra, se instaló red eléctrica y se realizaron obras para extraer agua de pozo, lo que no contaba con los permisos pertinentes y fue revisado junto al SAG y CONAF. Inicialmente, el juzgado de policía local de Puerto Varas desestimó las sanciones impuestas por el municipio, pero luego la Corte de Apelaciones de Puerto Montt revocó el fallo y ratificó la paralización de obras hasta que se tramiten los permisos inmobiliarios pertinentes, lo que posteriormente fue validado por la Corte Suprema. Por ello, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, insistió en la necesidad de normar las parcelaciones.
El mercado o el desarrollo inmobiliario fuera de la ciudad requiere con urgencia regulación. Y en eso quiero también hacer memoria de que presentamos una propuesta de ley que permite que se desarrollen proyectos habitacionales, pero con ciertos estándares mínimos: acceso a agua potable, mitigación del impacto vial, también que resguarde la biodiversidad, ¿cierto? Que no se emplace en zonas de riesgo por aludes o de riesgo volcánico. Es decir, ciertos criterios mínimos que nos permitan que esos proyectos sean responsables y sean sostenibles.
Sostuvo que la iniciativa la presentó tanto al presidente de la República como al ministro de Vivienda, lo que tuvo buena acogida, pero aún se desconoce avance en la materia. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Vamos a la región de la Araucanía. Hay un incendio que está destruyendo un mall chino en Pitrufquén. Carlos Martínez nos cuenta desde el lugar.
Es un dantesco incendio que está registrándose a esta hora aquí en la ciudad de Pitrufquén. Esto es unos 30 kilómetros al sur de Temuco, en la región de la Araucanía. Ustedes pueden apreciar parte de las imágenes en directo de lo que está ocurriendo. Está trabajando bomberos de Pitrufquén y de Freire. Y se ha pedido también, y vienen de camino, carros de bomberos de Temuco con unidades especializadas, principalmente escaleras mecánicas, para apoyar el combate al siniestro que está destruyendo este mall chino aquí en la ciudad de Pitrufquén, reitero, unos 30 kilómetros al sur de Temuco. Es una gigantesca columna de humo que se eleva por varios metros y que ha obligado a activar todos los protocolos de emergencia. Alerta para los cuerpos de bomberos cercanos y también apoyo de carabineros de otras ciudades para el desvío de tránsito, principalmente porque esta ruta permite desde Pitrufquén desplazarse hasta la comuna de Tolten, hacia la costa de la región de la Araucanía. Incendio declarado, es un mall chino que tiene muchísimos elementos altamente combustibles, se han oído algunas explosiones menores, producto de la mercadería que está combustionando en este incendio en Pitrufquén. Estaremos ampliando en el lugar, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a quedarnos en la región de la Araucanía. Se está refiriendo el fiscal regional Roberto Garrido a este operativo en la comunidad de Temucuicuy que ha dejado a 5 personas detenidas. Escuchamos.
Roberto Garrido. Respecto a los detalles de eso se va a referir en extenso el general.
¿Los detenidos pertenecen a alguna organización en particular?
Los detenidos tienen su domicilio en la comunidad Temucuicui. La comunidad Temucuicui adhiere públicamente a la reivindicación o a las acciones que realiza la orgánica radical conocida como Resistencia Mapuche Mayeco. Pero como es una organización que solo se conoce a través de lienzos que publica en los atentados donde reivindica la liberación de personas que están presas por delitos comunes, no podemos afirmar que pertenezcan a esa orgánica, pero sí podemos afirmar que tienen su domicilio en una comunidad que adhiere públicamente a las acciones delictuales que realiza esta denominada orgánica Resistencia Mapuche Mayeco.
¿Vinculados fiscales a estos ataques armados que han sido de vehículos o se puede instalar algún tipo de participación en atentados incendiarios?
Bueno, evidentemente las investigaciones siempre están desarrollándose y hay antecedentes que tenemos que seguir trabajando. Los antecedentes que tenemos por el momento los vinculan directamente con las acciones que van a ser objeto de la formalización y que dicen relación con los hechos ocurridos en el mes de octubre del año 2025 en la comuna de Ercilla.
¿Fiscal Fiscal?
Sí, fueron registradas las acciones que realizan en la Ruta 5, fueron registradas por cámaras de seguridad, pero el trabajo investigativo también ha consistido en vincular diferentes registros gráficos que nos permiten identificar a las personas, precisar que efectivamente corresponden a las personas detenidas o respecto de quienes se han solicitado las órdenes de detención. Hay órdenes de detención que todavía no se han ejecutado y que esperamos entonces poder concretar en los próximos días.
¿Cuántas personas?
La orden de detención se solicitó para 5 personas en total, fueron detenidas 3 con orden de detención y una persona que va a ser imputada por la concurrencia de elementos que determinan la flagrancia en un delito, por lo tanto existen 2 órdenes de detención todavía pendientes.
¿Cuál se habla que había un hermano gemelo, uno de los detenidos?
Pregunta respecto a uno de los detenidos que son precisamente parte de las 2 personas que están todavía siendo buscadas, que se trata de un joven de 18 años junto a su pareja de 19, mujer, que lograron evadir el operativo policial. Seguimos escuchando al fiscal regional Roberto Garrido.
Nunca dejamos de realizar acciones que permitan no solo seguir avanzando en el esclarecimiento de los hechos, sino que también poder cumplir con las órdenes que se han dictado por los tribunales de justicia. No solamente la persona a la que usted se refiere se encuentra con una orden de detención pendiente, existen otras causas que también son relevantes y siempre hay que trabajar en mejorar los procedimientos, en poder lograr la detención de las personas sin afectar la integridad de otras personas, tanto de los funcionarios como de civiles que se puedan ver afectados. Y en este trabajo mancomunado y conjunto que realizamos junto con Carabineros de Chile, estamos permanentemente logrando avances, demostrando, como en este caso, que no existe ningún territorio que sea inexpugnable o que esté fuera del alcance del Estado de Derecho.
Pero si hubo disparos.
Bueno, son situaciones que pueden ocurrir y por eso que se toman las medidas de resguardo para evitar consecuencias lamentables en relación con eso.
El fiscal Roberto Garrido, explicando detalles de lo que ha sido este procedimiento al interior de la comunidad de Temucuicui.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, ya a esta hora personal del OS9 de Carabineros realiza peritajes en el Congreso Nacional en el marco de la investigación que involucra a la senadora Camila Flores de RN, instancia en la que se estarían incautando computadores desde su oficina. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, lo último que hace solo instantes entregó una declaración el fiscal nacional Ángel Valencia, quien se refirió, digamos, a esta indagatoria que se está realizando por parte de la unidad de anticorrupción del Ministerio Público en la región de Valparaíso, esta diligencia que pudo confirmar la radio oportunamente respecto de la presencia del OS9 de Carabineros. Inicialmente se pensaba que era la Policía de Investigaciones, pero fue finalmente el OS9 el que realizó diligencias en la oficina de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores. ¿Qué es lo que les podemos contar? Esta diligencia ya ha finalizado en los últimos minutos. También la senadora Camila Flores se ha retirado del Senado de la República. Se espera que ella presente una declaración, entregue una declaración pública respecto de esta diligencia, que podríamos calificar como una diligencia agencia de sorpresa. Ella no fue notificada de la acción del personal del OS9 de Carabineros, que efectivamente solicitó computadores a la senadora, que ella estuvo presente a lo largo de la diligencia en el piso 10 del Senado, y que finalmente ella se retiró unos minutos antes de que se retirara el OS9 de Carabineros. El fiscal nacional Ángel Valencia no quiso confirmar la información que ha dado vuelta respecto de que en estas diligencias también se considera una visita a su vivienda, a la casa particular de la senadora de Renovación Nacional, cuestión que el fiscal nacional recordó en varias ocasiones en su declaración que es de carácter reservada y por tanto no es mucho lo que puede decir respecto al contenido de esta investigación por fraude al fisco reiterado respecto a este método en que se ha dado en llamarse la cuota Flores, acuñado de esta manera en un reportaje de Canal 13 que dio a conocer esta denuncia anónima que se generó a finales del año pasado, Katy Nibaldo, y que finalmente devino en una investigación del Ministerio Público ante un mecanismo que supuestamente tenía instalado la senadora Flores cuando era diputada de Renovación Nacional, en donde ella le entregaba dinero a sus trabajadores en forma de salario y pedía que se le devolviera de vuelta una parte de ese salario en dinero en efectivo para utilizarlo en gasto corriente. Esa era la denuncia de carácter anónimo. Y después viene evidentemente la respuesta de la senadora Flores, en donde ella dice que no es efectiva esta información y que evidentemente va a colaborar con la investigación y que las instancias que correspondan va a defender su inocencia ante estas acusaciones que ella ha señalado en reiteradas ocasiones que para ella tienen un tinte personal que va más allá de lo político. Lo cierto es que esta diligencia duró aproximadamente 90 minutos y el Senado de la República ha emitido una declaración pública respecto de esta acción. La mesa del Senado emitió una declaración pública señalando que durante la jornada de hoy se efectuó una diligencia judicial en dependencias del Senado en el marco de una investigación vinculada a la senadora Camila Flores. El Senado de la República, en cumplimiento de su deber institucional y en su permanente disposición a colaborar con la justicia, entregó todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicha diligencia. De hecho, Katy Nibaldo, un dato bastante relevante fue que la prensa no pudo pasar la puerta que está a mis espaldas, que es la puerta común del piso 1 donde están los torniquetes de acceso al Senado de la República, que da exactamente al lado del ascensor que lleva a las oficinas de los parlamentarios en cada piso. En el piso 10 se encontraba el personal del OS9 realizando estas diligencias en el marco de esta investigación en contra de la senadora de Renovación Nacional Camila Flores. Se esperan muchas reacciones del mundo político, sobre todo algunos parlamentarios opositores de la región que ya ha mostrado disposición a referirse a esta diligencia. Queda por despejarse si es efectivo que se vaya a generar esta misma acción o se esté generando esta misma acción en la casa de Camila Flores, y después evidentemente está el asunto de que la propia senadora de Renovación Nacional va a entregar una declaración que se espera llegue dentro de los próximos minutos para referirse a estas diligencias en el marco de una investigación en su contra.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El Consejo de Defensa del Estado pidió la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su asesor parlamentario Arnaldo Domínguez por un eventual desfalco al Estado por más de 220 millones de pesos. El organismo acusó además el uso de datos del CERVEL para la aplicación Social Task, por lo que sostuvieron que la libertad de los imputados es un peligro para la sociedad. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, el Consejo de Defensa del Estado pidió la máxima cautelar para Joaquín Lavín León y también su ex asesor parlamentario Arnaldo Domínguez, quien era su mano derecha también en toda su labor política. ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron las explicaciones que dieron los consejeros del Estado acá en el séptimo juzgado de garantía? Se señaló que intervinieron por facturas de la imprenta MMG y Modo 74, tanto Lavín como Domínguez, y que se amplió la querella también por este hallazgo del padrón electoral de la plataforma Social Task. Lo que señala el Consejo de Defensa del Estado es que Lavín, también premunido de sus contactos políticos, logró acceder a bases de datos a nivel nacional del padrón electoral auditado, es decir, ya con todos los datos corroborados de las personas a nivel de todo el territorio nacional. Estas bases de datos fueron usadas también para esta aplicación de Social Task, que era básicamente básicamente una aplicación con fines políticos, un call center electoral, como lo había llamado la Fiscalía durante las últimas horas, y que también tiene estas irregularidades en su financiamiento. Señalan que es una plataforma de uso electoral que habría sido comercializada por Joaquín Lavín con el apoyo de su ex asesor Arnaldo Domínguez, tanto a ex parlamentarios como a diputados del mismo partido político de la UDI, y señalan que el objetivo electoral es indiscutible. Sobre esta empresa, Modo 74, una de las creadoras finalmente de esta aplicación de Social Task, señalan que hay un informe de Contraloría que dice que el 95% de la facturación se origina por gestiones de Joaquín Lavín Jr., que los clientes llegan por su influencia directa por parte del ex parlamentario, y que de los 303 millones rendidos al Congreso, 85 millones, el 28% de esto corresponde a Modo 74. Es decir, ellos señalan que hay un financiamiento irregular de esta plataforma electoral. Del fraude al fisco, ellos señalan que hay un patrón de facturas ideológicamente falsas para justificar estos gastos, algo parecido a lo que ya había dicho la Fiscalía durante las últimas horas, que hay facturas que fueron emitidas, rendidas y pagadas al Congreso, a la Cámara de Diputados, y también que el Servicio de Impuestos Internos confirma dichos antecedentes. Señalan que sobre la imprenta MMG, recordábamos ayer uno de los imputados, Juan Silva, quien quedó con arresto domiciliario nocturno, hay servicios no prestados, facturas usadas para pagar deudas electorales previas y un perjuicio estimado de más de 12 millones. Social Task, la fiscalía ayer señalaba, llega a un perjuicio fiscal de más de 220 millones de pesos que podría incluso ir aumentando. Es por eso que el Consejo de Defensa del Estado pidió la prisión preventiva tanto para Joaquín Lavín León como para Arnaldo Domínguez, debido a que los configuran como un peligro para la seguridad de la sociedad y también para la continuación de la investigación. Escuchemos al abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Álvarez.
Los hechos que se están investigando y que se están sometiendo a este procedimiento son de extrema gravedad, provoca perjuicio, altera el funcionamiento de las instituciones, afecta a la democracia, ensucia el prestigio de las instituciones públicas como el Congreso Nacional.
Sí, también tomó la palabra en sus exposiciones el municipio de Maipú, en manos también del abogado José Pedro Silva y Benjamín Araneda. Ellos señalaron también cuál es el perjuicio y este delito de tráfico de influencias que se le imputa a Joaquín Lavín y Arnaldo Domínguez también. Señalaron que hay una particular gravedad en que Lavín habría inducido a terceros a actuar deslealmente en el proceso y la interferencia también en la investigación. Señalan que hay una funcionaria, en el caso al menos Lucía Carrillo, que envía borradores de la declaración a Lavín antes de declarar, incluso en esta propia investigación por parte de la Fiscalía, que hay dos versiones del documento y que para la parte querellante esto es intervención activa en la preparación de testigos. Señalan que hay coordinación y estrategia por parte también de Lavín y esta misma funcionaria sobre una estrategia judicial, argumentos de defensa y también envío de documentos para que esta persona pase de testigo imputada por fraude al fisco. El abogado Benjamín Araneda señaló varias cosas que son relevantes. Dijo que hay al menos 14 diligencias pendientes, al menos por parte del municipio de Maipú, que se suman a la veintena que ya decía el Consejo de Defensa del Estado, y hace una comparación con la magnitud del fraude con ciertas cifras. Señala que son 480 sueldos mínimos, cerca del total de las tres campañas parlamentarias de Joaquín Lavín, y que hay una comisión de fraude multisistémico. Escuchemos esa parte de la intervención del abogado Benjamín Araneda en representación del municipio de Maipú.
Defraudado por el señor Lavín equivale también a poco más de 2 años completos de su dieta parlamentaria, equivale también a 480 sueldos mínimos y equivale, en definitiva, a casi la totalidad del gasto de campaña rendido al servir por sus 3 elecciones parlamentarias. Creemos que el hecho es grave por la modalidad de comisión. Se trata de un fraude multisistémico que atacó no solo a la corporación parlamentaria a la que pertenecía, sino también a la ilustre municipalidad de Maipú y al servicio electoral.
Nosotros estamos en un receso, volvemos a las 2 de la tarde para continuar escuchando los argumentos de la defensa de Joaquín Lavín León a manos del abogado Cristóbal Bonasich. Esta jornada se espera que se termine con las argumentaciones de la defensa para ya mañana comenzar a escuchar lo que es la defensa de Arnaldo Domínguez y ya quizás pasar a la discusión de las medidas cautelares y poder este viernes poder eventualmente tener algún tipo de resolución por parte del magistrado Daniel Urrutia del 7º Juzgado de Garantía. Nosotros vamos a quedarnos acá ampliando esta información en Tribunales Bío Bío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Noticias del mundo en Radiograma.
El crucero MV Ondius, afectado por un brote de hantavirus, atracará el sábado próximo en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla atlántica española de Tenerife, desde donde los pasajeros serán evacuados a los respectivos países de origen, informó hoy el gobierno español. En el caso de los 14 españoles, incluidos un tripulante, serán llevados a un hospital militar llamado Gómez Ulla de Madrid, tras ser examinados en el archipiélago de las Canarias, indicó la ministra de Salud, Mónica García. García dijo que todos los pasajeros al día de hoy están asintomáticos. Una vez que los tres casos con síntomas y el médico del crucero, también enfermo, ya están fuera de la embarcación y fueron evacuados desde Cabo Verde, donde sigue fondeado el buque. Las autoridades sanitarias de Cabo Verde confirmaron la evacuación aérea de tres pacientes sospechosos de contraer hantavirus, dos hacia Países Bajos y el paciente británico a su país de origen. Respecto al barco, las autoridades sanitarias caboverdianas remarcaron que, habiendo concluido esta fase desde el punto de vista sanitario, el barco se encuentra en condiciones de continuar el viaje. Un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud confirmó que la muerte de tres personas del crucero que navegaba por el Océano Atlántico se debió a la cepa Andes del hantavirus, la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos. El crucero, recordemos, partió desde Ushuaia, en Argentina, a principios de abril, y un pasajero neerlandés presentó síntomas y murió el día 11. Su esposa desembarcó con síntomas en la isla de Santa Elena, en mitad del Atlántico, y tomó un vuelo a Sudáfrica, donde murió en un hospital. Una segunda mujer de nacionalidad alemana murió también el 2 de mayo, cuatro días después de empezar a mostrar signos de neumonía. Irán afirmó que sigue evaluando la propuesta de Estados Unidos para sellar un acuerdo de paz después que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que si Teherán no acepta su plan, atacaría al país con mayor intensidad que antes. La propuesta de Estados Unidos está siendo evaluada por Irán y una vez que concluya su revisión, Irán trasladará sus puntos de vista a la parte pakistaní, declaró el portavoz del Ministerio Iraní de Relaciones Exteriores, Ismael Baghaei, a la agencia ISNA. Al mismo tiempo, Trump afirmó en su red social Truth Social que si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es quizás una gran suposición, la ya legendaria Operación Furia Épica llegará a su fin y el bloqueo sumamente eficaz permitirá que el Estrecho de Hormuz esté abierto para todos, incluido Irán. Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán lamentablemente de un nivel e intensidad mucho mayores que antes, dijo Trump. Estas afirmaciones llegan después que el portal estadounidense Axios, citando a funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes informadas anónimas, informara que Teherán y Washington están cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y abra la vía hacia un espacio de negociaciones sobre la cuestión nuclear iraní. De acuerdo con el portal, Estados Unidos espera respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas. Aún no se ha llegado a un acuerdo, pero las fuentes indicaron que esta era la mayor proximidad que las partes habían tenido a un pacto desde el inicio de la guerra, señaló el medio. Según el acuerdo, Irán se comprometería a una moratoria en el enriquecimiento nuclear. Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados y ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el Estrecho de Hormuz.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
La actual situación de la empresa Tapusa y los índices de desempleo que alcanzan al 10% en el Biobío, el más alto del país, generan preocupación en la mesa de la defensa del empleo, quienes creen que podría seguir al alza la desocupación en la zona. El gobernador regional, en tanto, llamó al presidente a poner foco especial en la región. Los detalles desde Radio Biobío en Concepción con Oscar Valenzuela.
La región del Biobío tiene un 10% de desempleo, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas. Y la actual situación de más de 400 trabajadores de la empresa Tapusa, que se encuentran en la incertidumbre, podría hacer que siga aumentando este índice. Por lo mismo, desde la Mesa de Defensa del Empleo, su vocero Iván Montes se mostró preocupado por estos números y esperan que haya un retroceso de las cifras de desempleo, pero aseguró que las señales no son buenas.
Pero nosotros esperamos de que esta tendencia se vaya amortiguando de alguna manera, pero las señales que tenemos hoy día, por ejemplo con Tapusa, en Biobío, van en el sentido contrario.
El gobernador regional Sergio Yacaman llamó al presidente José Antonio Kast a poner foco especial en la región del Biobío frente a las actuales condiciones y las cifras de desempleo.
Se aborda solamente trabajando todos juntos y creo que ese tiene que ser el espíritu, y por eso yo comentaba recién que nunca hay que perder el foco, que lo que importa son las personas. Y en ese contexto yo invito a los parlamentarios, al gobierno del presidente José Antonio Kast, a poner un foco especial en la región del Biobío. Nosotros hemos levantado una iniciativa que se llama Biobío 2050, que es más bien una estrategia.
Desde el gobierno, el delegado presidencial Julio Nativia indicó que se está trabajando en aunar voluntades y aseguró que las medidas que se están tomando tienen que ver con el plan de reconstrucción nacional que se discute en el Congreso. Sin embargo, no entró en detalles de medidas en el corto plazo.
Que nos preocupa y que en primer lugar el presidente está trabajando para abordarlo en general a través del proyecto de ley de reconstrucción, que tiene importantes medidas que van a incidir en el empleo. Adicionalmente, nosotros estamos trabajando en conjunto con el gobierno regional, en conjunto con actores locales, a través de la mesa de empleo para unir voluntades.
Recordemos que el presidente José Antonio Kast, una vez conocidas las cifras de desempleo, aseguró que se está frente a una emergencia laboral y anunció la creación de una mesa técnica que, a la luz de las declaraciones, aún no tiene una bajada en el Biobío, la región con más desempleo actualmente.
Más de 35.000 hectáreas de araucarias perdidas en 24 años a causa de incendios, intervención humana y cambio climático se registran en la Araucanía. Especialistas advierten que el retroceso podría continuar si persisten las amenazas sobre esta especie. Los detalles con Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
La superficie de araucarias en el sur de Chile disminuyó de forma sostenida desde 2002, con una pérdida de más de 35.000 hectáreas, según análisis del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera, liderada por Rubén Castillo y apoyados por la Fundación Sendero de Chile. El cálculo considera registros de grandes incendios forestales y eventos acumulativos en zonas protegidas que afectan una especie cuya distribución total no supera los 250.000 hectáreas. Entre los principales siniestros figuran los incendios de 2002 en la Reserva Nacional Malleco, que arrasaron cerca de 20.000 hectáreas, y los de 2015 en la Reserva Nacional China Muerta, con más de 6.600 hectáreas de araucaria dañadas. A esto se suman incendios recientes en sectores cercanos al Parque Nacional Conguillío.
Uno puede estimar más de 35.000 hectáreas en estos últimos 24 años, ya considerando desde el año 2002, entendiendo que la distribución de araucaria en superficie no sobrepasa las 250.000 hectáreas para una especie con una distribución que está en franco retroceso y milenaria y muy primitiva y con muy baja competitividad. Ese es un impacto no menor, difícil de recuperar.
El académico indicó que si bien la especie está protegida como monumento natural, lo que prohíbe su tala, persisten cortas ilegales e intervenciones humanas, junto con ello la ganadería, que consume sus semillas, y la recolección masiva de piñones contribuyen a limitar su regeneración natural. El cambio climático agrava el escenario. El aumento de las temperaturas, la prolongación de las sequías y la menor disponibilidad de agua en los suelos dificultan el desarrollo de la especie. Carrillo agregó que la situación resulta especialmente crítica en sectores como el Parque Nacional Nahuel Huta, donde las poblaciones son pequeñas y fragmentadas, lo que reduce su regeneración y eleva el riesgo para su supervivencia. Actualmente la araucaria se clasifica como vulnerable en la cordillera de los Andes y en peligro en la cordillera de la costa. De mantenerse estas condiciones, la reducción de su superficie continuará los próximos años, advirtió el especialista. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Vamos a ir hasta la región de Los Lagos. Hay un operativo a esta hora en Castro por el hallazgo de una maleta sospechosa que ha generado un operativo encabezado por el GOPE. Vamos hasta el lugar. Hans Barrows nos amplía.
que a esta hora se desarrolla un amplio operativo policial en pleno centro de la ciudad de Castro, en Chiloé, luego de que Carabineros recibiera una denuncia por la presencia de una maleta sospechosa a un costado de la iglesia San Francisco de Asís, la cual se ubica en la intersección de las calles San Martín y Gamboa, frente a la Plaza de Armas. La situación ha generado bastante preocupación debido a que este es un templo el cual forma parte de las 16 iglesias de Chiloé declaradas como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Y según ha informado el capitán de Carabineros Felipe San Martín, este aviso ingresó a través del nivel 133 luego de que un jardinero de ese lugar advirtiera la presencia de este objeto abandonado en las inmediaciones de este recinto católico. Y tras el reporte, el Ministerio Público de la zona instruyó la concurrencia de personal especializado del GOPE, que deberá trasladarse desde Puerto Montt hacia Chiloé a fin de verificar la maleta y también descartar eventuales riesgos. Mientras se espera su llegada, Carabineros mantiene aislado el perímetro para el tránsito peatonal y ha hecho un llamado a la ciudadanía a evitar circular por el sector hasta que finalice este procedimiento policial que está en pleno desarrollo y que seguiremos ampliando en Chiloé. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a quedarnos en la región de Los Lagos. A esta hora habla el presidente José Antonio Kast, que está de gira en esa zona. Ahí está María José de la Barra, te escuchamos.
Muy buenas tardes. En este momento el presidente de la República, José Antonio Kast, ya expuso en el Salmón Summit 2026, se está realizando un punto de prensa acompañado de autoridades locales y también de parte de los ministros. Escuchemos las palabras del presidente.
Relevantes para la nación. Hace un año estuve en este mismo lugar con las candidatas presidenciales, Jara y Matei, y recibimos de parte de Salmón Chile un documento que era una proyección de cómo Chile podía crecer en el tema de la industria del salmón. Y hoy día me toca como presidente de la República señalar que Chile tiene un crecimiento esperado enorme y una confianza en una industria seria, responsable, que integre el cuidado del medio ambiente, que mejore siempre, pensando en los trabajadores que colaboran en esto. Y hoy día en este encuentro vemos que hay autoridades regionales importantes, nos acompañaron gobernadores, el gobernador de aquí, de la región de Los Lagos, también está el gobernador de Aysén, el gobernador de Biobío, y representan a otros gobernadores de regiones también involucradas en el crecimiento y en el desarrollo regional. Nos acompañan alcaldes de las distintas comunas, tanto de Aysén como de la región de Los Lagos, una presencia importante del gobierno, delegado regional, la delegada regional de Aysén, el delegado regional y de Los Lagos, delegados provinciales, concejales, cores, todos preocupados y ocupados de cómo sacar adelante Chile. A esto se suman otras acciones que hemos realizado, por ejemplo, con el gobernador de Aysén y las autoridades locales la semana pasada. Ustedes vieron lo que es la inversión que se va a realizar en los próximos años en la ruta austral, la conectividad. Y conversábamos con el gobernador de Los Lagos, que todo lo que se haga en la región de Aysén también ayuda a la región de Los Lagos. Se abre Chile. Y hoy día también le pudimos transmitir la buena noticia al gobernador de Los Lagos de una gran inversión para las zonas extremas. Se denomina el plan SPETSE, ¿ajá? El plan de desarrollo zonas extremas, que corresponde a una inversión de 800.000 millones de pesos en un plazo de 10 años, pero enfocado a las 5 comunas que hoy día tienen una situación de aislamiento mayor, que es la comuna de Cochamó, la comuna de Gualeihue, Palena, Futaleufú y Chaitén. Y eso también, enlazado con lo otro, hace que la inversión pública en la zona sea importante. El gobierno regional, también los gobiernos regionales han tenido una mirada de apoyo a las infraestructuras educacionales, de salud. Lo vimos en la inauguración del Troy en Temuco, lo vimos hoy día en Calbuco con la inversión que hizo el gobierno regional, lo vimos en Aysén. Cómo los gobiernos regionales, al dar buen uso a los recursos, ayudan al desarrollo de las distintas regiones. Por lo tanto, mi agradecimiento a las autoridades locales, regionales, a quienes organizaron este encuentro, darle también la palabra aquí a quien es presidente a nivel nacional de los gobernadores, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana.
Presidente, pero
un segundito y después contesto todas las preguntas.
Está el presidente José Antonio Kast. Vamos a ver si retomamos con él. Está, como les comentábamos, en la región de Los Lagos, en Puerto Montt, y vamos a ver si en el momento de las preguntas y en las contrapreguntas vamos a ir a alguna instancia nuevamente para escuchar las impresiones del primer mandatario. Vamos a regresar con más informaciones, esta vez del ámbito policial. Dos detenidos y un fallecido fue el resultado de un operativo de carabineros en la comuna de Mostazal. Los detalles desde Radio Bio Bio en Rancagua con Roberto Rojas.
Carabineros Cachapoal logró la detención de dos sujetos luego de que huyeran del control policial. Los hechos ocurrieron en momentos en que funcionarios acudían a un llamado por robo en un domicilio de la comuna de Mostazal. Detalles los entregó el prefecto de Carabineros Cachapoal, Luis Rebolledo.
Haciendo uso de arma de fuego, carabineros, en el mismo lugar, no logrando detener a estos individuos, por lo que posteriormente se produce un seguimiento hacia el sector de Cuesta Achada, donde los individuos pierden el control del vehículo, estacionándose al costado del camino, en un sector boscoso, logrando la detención en ese lugar de dos individuos y pudiendo percatarse que a un costado del vehículo permanecía un tercer individuo lamentablemente fallecido.
Carabineros dio cuenta al fiscal de turno, quien instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para la investigación de los hechos. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
A esta hora formalizan al quinto implicado en el secuestro de un empresario ferretero ocurrido la semana pasada en San Miguel. Vamos hasta el Centro de Justicia en Santiago. Danilo Ormeño, buenas tardes.
¿Cómo estás? Estamos justamente en el Centro de Justicia, edificio E, que fue el lugar donde se concretó esta mañana esta audiencia de formalización. Audiencia absolutamente reservada, secreta, y que acaba de terminar aquí en el Centro de Justicia en Santiago, que está relacionada puntualmente con este quinto involucrado en este secuestro violento que se extendió por cerca de una semana y que ocurrió justamente la semana pasada en la comuna de San Miguel y que tuvo como víctima a este empresario ferretero. Hoy fue formalizado el quinto involucrado en este violento secuestro. Sería el segundo chileno, ya que se suma a un connacional que ya estaba en prisión preventiva junto a otros tres ciudadanos extranjeros venezolanos que se encuentran bajo esta medida cautelar luego de haber sido formalizados detenidos la semana pasada. Hoy fue el turno, lo decíamos, de este quinto involucrado, que es un ciudadano chileno de 31 años, según información que maneja la radio, identificado como Felipe Retamales, a pesar de que se ha mantenido bajo reserva también su identidad a propósito de la complejidad que reviste este caso a propósito de la violencia y lo que han ido aumentando este tipo de delitos en nuestro país, principalmente secuestros. Lo decíamos, fue una audiencia absolutamente reservada que acaba de finalizar con algunas escuetas palabras del Ministerio Público, de la Fiscalía, que solicitó justamente esta prisión preventiva ante el tribunal, a lo que accedió el tribunal a propósito de la gravedad de los hechos que se expusieron. Hay que mencionar, eso sí, a pesar de que no se han ventilado datos extras a propósito de la reserva de esta causa y de este caso, lo que hemos podido reportear es de que justamente este quinto involucrado, Felipe Retamales, de 31 años, chileno, habría sido el que acompañó en todo momento a la víctima, incluso cuando se mantuvo en tres sitios de cautiverio distinto. Ahí estuvo él acompañándolo, facilitando la logística, el desplazamiento. Son los datos que se han conocido a medida de que ha ido avanzando también esta audiencia de formalización y la propia investigación que lleva adelante la VIPE, antisecuestros de la Policía de Investigaciones. Según la información que hemos manejado, es que esta persona, este quinto involucrado, involucrado o imputado en prisión preventiva, le suministraba también la insulina que requería esta víctima a propósito de la enfermedad que padecía. Antecedentes entonces que se dieron cuenta en una audiencia, insistimos, Katy, absolutamente reservada, que acaba de finalizar entonces con este quinto involucrado que acaba de quedar en prisión preventiva. En el Centro de Justicia, Bio Bio, la radio.
Buenas tardes, Radio Bio Bio. Informo que en el puente Yacolén, en sentido San Pedro-Concepción, por el medio de la vía, va un joven caminando a pies pelados y tapado con una frazada. Así que llamo a los conductores a tener precaución y a las autoridades para que verifiquen la condición de este muchacho que se ve bastante perdido en el tiempo y en el espacio. Gracias.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Esta es una información bien importante. El Ministerio de Hacienda publicó en Diario Oficial la determinación del componente variable para el impuesto a los combustibles, con cifras negativas que podrían evitar alzas de hasta 35 por litros en las gasolinas. Desde el mundo político, sin embargo, y técnico, esperan un anuncio formal de ENAP para tener más detalles. Entre 25 y 35 pesos era el alza que se esperaba para este jueves para el precio de las gasolinas, no así para el diésel, que las últimas semanas ha anotado bajas. El ministro Quirós lo adelantó cuando dijo que harían todo lo posible para que no ocurra el aumento.